Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La relación entre el PNV y el Partido Socialista se enfría a un día de la reunión prevista en Moncloa, que de momento ha sido cancelada, todo después de que los socialistas vascos hayan publicado en la red social X una imagen hecha con inteligencia artificial, donde se muestra a Aitor Esteban lanzándose a una piscina. Para el PNV, este hecho es indecente. COPE Bilbao, Carlos Moll.
Buenas tardes, Pilar. La polémica ha saltado después de que los socialistas vascos, socios de gobierno del PNV, hayan censurado a Esteban el optimismo que ha mostrado esta mañana sobre las conversaciones en torno al nuevo estatus y hayan recordado que coincide con la decisión de los jeltzales de seguir la estela de EH Bildu para, entre otras cosas, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones. Estas declaraciones se han producido en un contexto delicado en las relaciones entre jeltzales y PSE, cuando está a punto de expirar el plazo de presentación de enmiendas para las proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público que fija el uso del euskera en las oposiciones para la administración, después de que las negociaciones entre ambos partidos parecen haber encallado y se esté testando la disposición por parte de los jeltzales a un acuerdo con EH Bildu.
Desde el gobierno de momento no se han pronunciado sobre este asunto. Un ejecutivo que ha dejado toda su bancada vacía en el Congreso de los Diputados, donde a esta hora se sigue debatiendo el decreto de la prórroga de los alquileres, una medida incluida en el paquete anticrisis aprobado en marzo para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo y que será tumbada previsiblemente por los votos de Junts, PP y Vox. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, advierte a la oposición de los problemas que les puede causar la caída de esta prórroga a miles de inquilinos.
Si hoy este gobierno tumba la prórroga de los alquileres, ese no tendrá ante toda España cada uno de sus nombres y apellidos. Cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo para que se lo lleve un fondo buitre. Cada despedida de un vecino o de la tienda de tu barrio. Cada plan que se trunque, cada vida más difícil tendrá sus nombres y apellidos.
Y han pasado 72 horas de este momento. El momento en el que un hombre armado comienza a disparar en medio de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. El hombre acusado de querer intentar matar a Donald Trump está citado a declarar de nuevo ante el juez este jueves. No se descarta que puedan imputar más cargos contra Cole Allen de los tres que ya tiene, que supondrían la cadena perpetua. A partir de las 9, las 8 en Canarias, Ángel Expósito te cuenta cómo se han reforzado las medidas de seguridad en la Casa Blanca y cómo está influyendo la violencia política en el mandato de Donald Trump. Y en los deportes, Rafa Jodar sigue haciendo historia en el Mutua Madrid Open. Luis Munilla.
Pilar, en su debut en un Master 1000, Rafa Jodar se acaba de meter en los cuartos de final, donde le espera de mañana el número uno del mundo, Ángel García.
Y además con una autoridad increíble, en apenas una hora y 18 minutos ha ganado 7-5 y 6-0, sí, 6-0, igual que barrió en el último set a Fonseca. Lo ha hecho hoy con Vítor Priva, con el checo, y nos regala el partidazo que todo el mundo del tenis estaba esperando. Mañana, 4 de la tarde, Madrid, Caja Mágica, Rafa Jodar, la nueva sensación del tenis mundial contra Jannik Sinner, el número uno del mundo. Un Sinner que le ha venido a ver muchos partidos, que está muy pendiente de él, que no deja de regalarle piropos. ¿Qué responde Rafa Jodar en Televisión Española?
Va a ser un gran partido, ¿no? Jannik es un gran jugador, entonces ahora es momento para recuperarse bien, para preparar bien el partido mañana y nada, espero que la gente me esté apoyando porque mañana va a ser un gran partido.
Hoy además comienzan las semifinales de la Liga de Campeones, partido de ida entre París Saint-Germain y Bayern Múnich a las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Mañana el Atlético de Madrid-Arsenal. Tour de Romandía, etapa prólogo para el francés Godón con Pogacar, quinto a 7 segundos y Carlos Rodríguez, primer español, a 17. Y atención también a la Euroliga de baloncesto, porque arranca la serie de cuartos de final al mejor de 5 entre Valencia Basket y Panathinaikos a las 9 menos cuarto en un abarrotado Roche Arena.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos 26 grados en Cibeles. Mañana, ojo, cambia el tiempo. Vamos a tener alerta naranja en Madrid capital y zona de Henares y amarilla en el resto de la comunidad por lluvias y tormentas, en algún caso incluso con granizo. Las máximas no van a pasar de los 20. En cuanto al tráfico, está todo muy complicado. Siguen las consecuencias en la M50 por el vuelco de un camión. Está cortada esa M50 en Perales del Río, sentido A4. A4. Se desvía el tráfico por la M31. Complicaciones además en ambos sentidos. A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Vicálvaro, A42 Parla y A6 Aravaca. De entrada A5 Alcorcón y M607 El Goloso. M40 desde Hortaleza hasta Mercamadrid, dirección A5 Montecarmelo, A6 y el M45 desde Vicálvaro hasta Perales, sentido A5. Escuchas La Tarde.
Llevamos ya un tiempecillo, ¿eh?, hablando del eclipse solar total de sol que el próximo 12 de agosto vamos a tener en España, pero la noticia es que entre hoy y el próximo 30 de abril en muchos lugares de nuestro país va a tener lugar un simulacro. Va a tener un lugar, un simulacro de este eclipse. El Sol va a seguir una trayectoria casi idéntica a la que tendrá en agosto, lo que va a permitir comprobar cómo se va a ver el eclipse en tu localidad. Nos acompaña nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Los medios estamos nombrando a este fenómeno realmente como un simulacro de eclipse, pero cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué va a suceder en este simulacro?
Lo que va a suceder en estos próximos días es que, según los astrónomos, el Sol va a seguir un recorrido aparente desde la Tierra muy similar al que seguirá en el 12 de agosto, el famoso día de ese eclipse total tan esperado por media humanidad y sobre todo por los que vivimos en la península ibérica y en las Baleares, ¿no? Un recorrido muy similar quiere decir que desde cualquier posición por la cual el eclipse del día 12 va a pasar, podemos ponernos estos días, estas tardes de hoy y de mañana y posiblemente de pasado mañana, y veremos que el Sol se mete por el horizonte en un lugar muy parecido, si no idéntico, al que lo hará el día 12 de agosto. Es decir, que si queremos ver si desde nuestra casa, desde el hotel que hemos reservado, desde el campo que tenemos enfrente de nuestra ciudad, se va a ver bien el eclipse, la mejor manera de comprobarlo es ver si estas tardes de hoy y de mañana vemos bien el sol. Y aquí es donde tenemos que decir, Pilar, como siempre, ojo con eso de ver el sol. Ahora lo explicaremos un poquito más, pero por supuesto no se podrá mirar nunca directamente sin gafas especiales para ver eclipses. A ver si por intentar ver si vamos a ver el eclipse nos vamos a quedar sin poder ver nada.
A ver, gafas especiales, ¿eh? Y fuera lo de la radiografía, que eso siempre ha sido un mito.
Ni radiografías, ni culos de botella, ni...
Qué susto, has dicho culos, normales. Digo, ¿qué está diciendo Jorge Alcalde? Que me asustas.
Bueno, pues esa parte innombrable de la botella, ni gafas de sol, ni ningún recurso que no sean gafas homologadas para observar eclipses. Pero si tenemos esas gafas homologadas, estos días podremos ver si desde nuestra terraza, o desde nuestro jardín, o desde la calle de nuestra ciudad, se ve el eclipse.
Oye, pero Jorge, ¿qué diferencias y semejanzas va a tener este simulacro con el eclipse de agosto, el de verdad?
Se va a parecer mucho. La principal diferencia es que aquí no se va a producir ningún fenómeno en el Sol estos días. El Sol va a aparecer y desaparecer como de costumbre. Es decir, no va a arrojar una sombra sobre la Tierra al pasar la Luna por delante, que es lo que ocurrirá el día 12 de agosto. De manera que no vamos a ver nada raro en el Sol. Pero sí puede servir pues para ver, evidentemente, si se vive en esa zona que va a transitar el eclipse el día 12, ya que recordamos, ¿no?, desde Galicia, pasando por el norte de la Comunidad de Castilla y León, por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha, por parte del norte de Madrid, por parte de Valencia y por las Baleares, esa diagonal que hace, para entendernos, así a lo bruto, desde La Coruña hasta Mallorca, más o menos, ¿no? Bueno, pues esa diagonal, las personas que vivan en esa zona, pues estos días podrán observar si van a ser privilegiados, porque puede pasar que tengas delante un edificio que no te deje ver el eclipse, claro. Hagas la prueba hoy y veas que no vas a ver nada, o que tengas delante unos bosques muy frondosos que no te dejen ver el eclipse, así que se puede uno ir preparando con antelación.
¿Y la mejor hora para poder verlo?
Este simulacro tendrá lugar sobre todo para poderlo ver entre las 20:15 y 20:25 de cada uno de estos días, aproximadamente. 8:15, 8:30, en una franja muy chiquitita entre ese cuarto de hora, sería el mejor momento para contemplar si realmente desde donde nosotros queremos verlo, se va a ver.
Pues una de las personas que seguramente va a estar pendiente estos días de este simulacro de eclipse es Pepe Formoso. Él es presidente de la Asociación Profesional de Turismo de Costa da Morte y propietario de 3 establecimientos con capacidad para 100 de personas. Tiene casi todas las plazas vendidas para ver el eclipse, bueno, el real, el de agosto. Pero ¿habrá mucha gente que haya reservado hoy para ver este simulacro? Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tengo que decirte que afortunadamente sí, existe esa curiosidad y esa expectación. Obviamente no estamos hablando de cifras ni de números del eclipse, pero sí que es verdad que, por otro lado, como la gente ya sabe que los gallegos acostumbramos a prepararlo todo y tenerlo todo bien atadito, también dejan la confianza en nuestras manos y ya saben dónde, de alguna manera, le vamos a decir dónde pueden ver y dónde pueden disfrutar de los mejores, del mejor eclipse del mundo. Porque sí que es verdad, permítame que arrime el asco a nuestra sardina. La sardina también es otro de nuestros productos típicos. Es que nosotros vamos a tener no solo el eclipse, vamos a tener la puesta de sol, vamos a tener el sol por maravilloso un par de horitas después del eclipse, lo cual es un 2x1 maravilloso que ni los mejores supermercados del mundo, ¿sabes?
Bueno, por Pepe, tanto, como relaciones públicas no tienes precio. Qué sí bien nos vendes tu producto, qué maravilla, sí da gusto.
Piensa que, nosotros lo único que hacemos es seguir con la tradición. Piensa que los romanos ya venían aquí a ver la muerte del sol, ¿no? Por eso el primer nombre poético que le pusieron los romanos fue Costa de la Muerte del Sol. Cuando la Tierra era plana, ¿recordáis? Bueno, para algunos aún es. Cuando la Tierra era plana, ese era el fin del mundo, donde acababa todo. Y claro, ellos venían aquí y veían que había un más allá y el sol moría todos los días. Después, desafortunadamente, con la revolución industrial y el tráfico marítimo, se acortó el nombre a Costa da Morte solo por la cantidad de naufragios y barcos que fueron al fondo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esa Costa da Morte del Sol, la Costa de la Muerte del Sol, pues ya quedó ahí para la historia. Y claro, toda Galicia mirando hacia el oeste, hacia la puesta de sol. Por tanto, aquí ya casi sin querer somos capaces de decir dónde se va a ver la puesta de sol. Eso no quita que dónde se va a ver el eclipse. Que siempre haya el típico curioso que quiera saber dónde va a ser el mejor sitio de todos.
A ver, Pepe, ¿qué nos dices? Que para el simulacro tienes las habitaciones completas. Para agosto desde hace tiempo, ¿no? ¿Cuándo empezó la gente a reservar con esta locura del eclipse de agosto?
Pues yo creo que la gente pasa página el día 31 de diciembre y dice, bueno, aquí pasamos página, empezamos otra nueva vida. Y lo que vamos a hacer es precisamente, a partir del día 1, empezar a hacer todas esas reservas, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Por qué Galicia? ¿Por qué Galicia es uno de los lugares privilegiados para ver el eclipse del mes de agosto?
Pues, hombre, intentaba resumírtelo, ¿no? Te decía aquello que estás mirando al mar. Cuando ves el sol se va a poner en el mar. Y al mismo tiempo que tienes un eclipse, una horita y media después, creo, aproximadamente, o dos, pues tendrás una puesta de sol, ¿no? Y eso, claro, son dos eventos en uno. Que nosotros la puesta de sol, afortunadamente, la tenemos todos los días cuando no hay nubes. O cuando el tiempo es soleado, ¿no? Pero bueno, que es una información muy importante saber todo esto, claro.
Bueno, pues Pepe Formoso, presidente de la Asociación Profesional de Turismo de Costa da Morte, ya nos ha dicho que el mejor sitio para ver el eclipse, desde luego, es cerquita de donde está él, en Galicia. Pepe, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un placer y a vuestra disposición.
Gracias, Pepe. Bueno, pues tenemos primero el simulacro hasta entre hoy. ¿Hoy qué es? Es que nunca sé en qué día estamos. Hoy es martes, ¿no? ¿Martes?
Eso dices. ¿Entre martes? Estamos haciendo esta sección de ser, a lo mejor es martes, pero no.
¿Y tú quién dices que eras? Claro. Así están las cabezas, Jorge Alcalde. Martes y el jueves, eso es. Y luego ya en agosto veremos el eclipse, que tanta expectación. Y ese turismo está causando no solamente en Galicia, también en otros muchos puntos de nuestro país. Jorge, vamos a continuar en nuestro espacio de ciencia con una noticia que conocíamos hace unos minutos. La Academia de las Ciencias de Estados Unidos ha retirado el artículo del doctor Mariano Barbacid sobre el cáncer de páncreas. Seguro que lo recuerdas. Hace unos meses, una investigación liderada por el prestigioso bioquímico español lograba la eliminación del cáncer de páncreas en ratones gracias a una terapia experimental. Con ese anuncio se solicitaban también 3,5 millones de euros para poder continuar la investigación. De hecho, el doctor Barbacid se pasó en ese momento por los micrófonos de esta cadena de COPE.
Si no se investiga, no se avanza. Pero es que en el año 81, que está ahí mismo, no se sabía nada Entonces, en 41 años hemos aprendido una cosa ingente, ingente de información.
Ese estudio del doctor Barbacid dio la vuelta al mundo porque la verdad es que eliminar un cáncer tan agresivo como el de páncreas es una grandísima noticia. Pero ahora la Academia de las Ciencias de Estados Unidos ha decidido eliminarlo, ojo, por ocultar un conflicto de intereses. ¿Esto qué significa, Jorge?
Bueno, esta academia tiene unas normas muy estrictas para admitir a la publicación de algún artículo científico en su revista, en el PNAS, en la Proceedings of the National Academy of Science, y estas normas incluyen que los autores y miembros de la academia deben declarar si tienen algún tipo de interés comercial relacionado con su objeto de investigación. Bueno, lo que la academia detecta es que los tres miembros de este artículo, entre ellos el doctor Barbacid y sus colaboradores, forman parte también de una compañía que está dedicada a la, bueno, investigación sobre estos fármacos contra el cáncer de páncreas y debían haberlo declarado. Es decir, el conflicto que se produce es no haber declarado esa relación con la empresa en cuestión. ¿Esto quiere decir que su artículo es incorrecto? Ni mucho menos. La propia academia reconoce que está fuera de cualquier duda el valor científico de esta investigación del doctor Barbacid. Esto quiere decir, como algún medio de comunicación, bueno, que ella se ha mostrado muy crítico con Barbacid desde sus orígenes, desde que yo conozco a Barbacid cuando llegó a España aquí en los años 80, ha declarado que ha tumbado el artículo de Barbacid, ni mucho menos. Simplemente han alertado que no se puede publicar en esas condiciones y, de hecho, los propios autores han mandado una copia de este artículo en el que se declara este conflicto de intereses posterior a la que enviaron previamente. En definitiva, forma parte del protocolo habitual de la comunicación científica, que, por cierto, es muy prestigioso, muy exhaustivo, muy riguroso, y hacen bien en que sea así, para que no pueda haber sospechas de que una investigación se ha publicado simplemente porque hay algún tipo de beneficio comercial en ella. Pero la investigación sigue siendo igual de importante que era cuando la publicamos aquí con él en COPE, sigue siendo un paso muy, muy interesante para la futura curación del cáncer y sigue necesitando la atención de los medios y el apoyo. Yo creo, en este caso ya es opinión personal, el apoyo de aquellos que estamos deseando que estas investigaciones salgan adelante.
Bueno, hay que decir además que el cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de tratar. Cada año se diagnostican 10.300 nuevos casos en España y la cura es complicada porque cuando se detecta, se identifica, pues a veces ya es demasiado tarde, Jorge.
Sí, es verdad, y por eso es tan importante hacer esta combinación de fármacos, de moléculas que se puso en juego en esta investigación con ratones de laboratorio. También recordamos que esto todavía está lejos de convertirse en un avance que se pueda aplicar en humanos, pero para eso hace falta financiación y hace falta que haya compañías y estados que apuesten por este tipo de investigaciones para un cáncer que todavía es de los más difíciles de curar y que es la causa de mortalidad por cáncer más habitual, por ejemplo, en hombres en Europa. Bueno, esto es una investigación que no debería dejar de detenerse por este contratiempo que es serio, también hay que reconocer que las normas de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos son muy serias y que hay que respetarlas a la hora de publicar, ¿no? Y una vez más, pues estamos ante una investigación pionera en el mundo de la genética y de la curación del cáncer, como tantas que se han desarrollado en el entorno del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o en el entorno de los laboratorios donde el doctor Barbacid ha trabajado en España y fuera de España.
Pues Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y nos ha contado todas estas cuestiones. Jorge, gracias como siempre por acompañarnos, un placer.
Pásame buena tarde.
Hasta la próxima. Bueno, vamos a continuar, son las 6:18, seguimos en la tarde de COPE. Por primera vez se han hecho públicas las imágenes grabadas por las cámaras del interior de uno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero. Un siniestro, un accidente en el que, como recordarás, murieron 46 personas. En estos fotogramas podemos ver uno de los vagones del tren Irio que cubría la ruta de Málaga a Madrid. En ese tren perdieron la vida 9 personas. Los fotogramas que hemos podido ver, la verdad que estremecen. Un vagón que intuimos se sacude de forma violenta, pasajeros que se agarran a lo que pueden, chispas y fragmentos ardiendo pasando junto a las ventanillas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha analizado estas imágenes junto a las cajas negras y los audios de cabina y sus conclusiones son claras. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Este informe apunta que el descarrilamiento fue causado por una rotura del carril y no había ninguna anomalía previa en ninguno de los dos trenes. ¿Qué se detalla en el documento?
Bueno, efectivamente lo que hace es ratificar lo que ya se viene diciendo por parte de la investigación, tanto por un organismo como la CIA, como también por parte de los investigadores de la Guardia Civil. Lo que aquí concluye finalmente es que la causa de descarrilamiento, efectivamente, lo estoy leyendo textualmente, conclusiones, y son 1, 2, 3, 4, 5 líneas, no llega, la causa del descarrilamiento y posterior colisión, la existencia de una rotura del carril a la altura del punto kilométrico 318.681. Esto es ratificar lo que ya sabíamos. Lo que aporta esa documentación, efectivamente, es un detalladísimo relato, segundo a segundo, pero no exagero así, segundo a segundo, de lo que va produciéndose en los vagones afectados, primero por el descarrilamiento del tren Irio que se dirige hacia Madrid, y posteriormente, punto exacto donde se produce y hora la colisión del Alvia que se dirige hacia Huelva, que colisiona porque invade parte de la vía el tren Irio que acaba de descarrilar, cosa que se produce prácticamente 9 segundos después del descarrilamiento, el impacto contra el tren 6 del Alvia. Esto lo relata con un detalle minucioso. No lo habíamos visto así hasta ahora. Incluso llega a detectar, apoyándose en los datos que aportan las cajas negras de los dos trenes, cómo hay un desfase prácticamente de 2 minutos 33 segundos entre los relojes que registran las cajas registradoras y el horario peninsular realmente, lo cual podría llevar a algún tipo de confusión o de encajar las piezas. Al final determina ese pequeño margen de error y se centra perfectamente el momento exacto del descarrilamiento, la colisión. Y todo esto, efectivamente, como tú dices, acompañado de algo muy impactante, que son las cámaras. Hay una cantidad grande de fotogramas de los vídeos que van a bordo del tren Irio, de los vagones del tren Irio, especialmente, por ejemplo, se relata el vagón 7, donde se detecta toda esa secuencia de hechos en el efecto que produce sobre el pasaje, los pasajeros, cómo están perfectamente sentados en los momentos iniciales de la tragedia, cuando el tren produce los primeros desajustes en su normal rodamiento, y posteriormente cómo esos pasajeros, las maletas, todo está absolutamente amontonado sobre las butacas, sobre los pasillos, y todo absolutamente invadido, el desconcierto absoluto, ¿no? Es el drama, ¿no? Es cuando ya se ha producido el impacto. Y todo eso queda perfectamente determinado, delimitado por los investigadores. Advierten que estamos en los momentos todavía en plena investigación y que todo esto es preliminar y que más adelante se siguen buscando, analizando datos que podrían hacer variar estos informes preliminares. En cualquier caso, la insistencia del origen de la tragedia no deja lugar a dudas, en este caso por parte de la CIAF. El informe de 34 páginas lo aporta la Guardia Civil a su señoría, pero es un material producido efectivamente por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
La propia Comisión, Juan, advierte de que estas conclusiones podrían además modificarse si aparecen nuevos elementos durante la investigación. ¿Qué queda por analizar?
Bueno, pues queda por analizar mucho material, porque date cuenta que decimos que ahí efectivamente el origen está en la rotura del carril. Pero ¿por qué se produce la rotura del carril? ¿En qué momento exacto se produce la rotura del carril? ¿Hay algún defecto de fabricación? Por ejemplo, como siempre apuntaba el ministro de Transportes, Puente, ¿se ha producido una carencia en el mantenimiento de la vía y se habría producido la rotura horas antes incluso? No la rotura, sino el inicio de la rotura, y no habría sido detectado por los trabajos de reparación y de revisión de la vía. Todo eso tiene que determinarse de manera cierta, como se ha determinado ahora esta secuencia de hechos. Por lo tanto, en eso se está en este instante, se está trabajando, hay trabajo por realizar, pero desde luego lo que no cabe la menor duda es que ya se determina con precisión que el origen está en la rotura del carril, a la altura de ese kilómetro, de ese punto kilométrico precisamente señalado en el informe.
Así lo recoge el informe de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, un informe que ya está en manos del juzgado que está investigando este caso. Juan Baño, gracias, Juan.
Siempre un placer, Pilar.
Igualmente. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. Estamos en el aniversario, en el primer aniversario del apagón que nos sorprendió a todos el 28 de abril de 2025. Nos quedamos a oscuras no sé cuántas horas, muchas horas en nuestro país, más de 12 horas en algunos casos, y estamos recordando cómo lo viviste, dónde te pilló, cómo llegaste a casa, te quedaste encerrado en el ascensor o tirado en algún sitio. Y aquí está la voz de los oyentes, que es Rosa Rosado.
Mucho caos, ¿eh? Hubo precisamente ese día, como nos cuenta Elena en este mensaje.
Hola, gente. Pues a mí justo el apagón me llegó aterrizando de Bruselas, yo sola con mis dos hijos, 4 y 6 años. Y cuando justo aterrizamos, nos enteramos del apagón. Entonces yo cogí el coche en el aeropuerto, tardé 4 horas en llegar a mi casa, no llevaba nada de comida, nada de agua, pero hubo un chico que iba en un coche de al lado, en todo este atasco tan horrible en la M40, entreteniéndoles, haciéndoles, poniéndoles cara, poniéndoles música. Y la verdad es que ese chaval nos hizo que fuese todo muchísimo más ameno. Muchas gracias.
Fíjate que en medio del caos aparece este chaval que convirtió un atasco infernal en una función de circo improvisado para los hijos de Elena, que estuvo, dice, en un trayecto de 20 minutos, 4 horas de atasco. Mientras el resto del país estaba al borde de un ataque de nervios, este otro oyente estaba en su burbuja de espiritualidad, de naturaleza y conchas de Vieira.
Buenas tardes, gente. Pues el apagón a mi pareja y a mí nos cogió haciendo el Camino de Santiago. Fíjate. Y bueno, justamente fue en la etapa de Melide, con esos pulpos que estábamos deseando llegar a probarlo y tal. Y nada, pues cuando llegamos a Melide, entonces sí que nos dimos cuenta que había gente en las calles, gente que no podía entrar a casa, los negocios estaban como, no sé, un poco caótico todo. Y bueno, pues lo recordamos con mucho cariño, ya te digo, haciendo el Camino de Santiago.
Bueno, pues pasó de la paz absoluta al apocalipsis en lo que tardó en cruzar el cartel del pueblo en el Camino de Santiago. Y hay a quien, por falta de luz, pues dijo esta, me voy al súper.
Hola, gente. Pues a mí me cogió en mi casa. Y yo, bueno, voy al súper, lo tengo al ladito. Y pensé que era una cosa del edificio o de la zona, ¿no? Porque llegué al súper y también estaba todo apagado. Y pensábamos que se había, pues, estropeado algo, como puede pasar a veces. En el súper lo que hicieron fue cobrar con calculadora, la de siempre a mano. Yo, gracias a Dios, suelo andar siempre con efectivo. No me gusta mucho lo de las tarjetas. Y después la comida, pues la tenía hecha ya. No la pudimos calentar, porque es todo eléctrico. Pero bueno, fastidió a mucha gente.
Pues sí, fue un drama para mucha gente, para muchos supermercados que tuvieron que buscar las calculadoras para poder cobrar.
Claro.
Bueno, y aquí en este país, con lo que nos gusta comer, pues hay quien solo pensaba en su fabada.
Hola, gente. Pues yo entré a trabajar a las 12 de la mañana y lo único que pensé cuando vi que se había ido la luz era mi fabada, que la llevaba para calentar para la comida. Y dije, bueno, pues me bajo y me compro una ensalada. Así que eso hice. Pero vamos, a las 4:30 o cerca de las 5 ya nos dijeron que nos fuésemos a casa porque la tienda no podía estar abierta. Y la anécdota que tengo es que el teléfono solo me funcionaba con mi hija. Era curioso que nos mandábamos las dos mensajes y no conseguíamos hablar con otros números.
Bueno, es verdad.
Es que lo del teléfono fue una odisea. Sí, es verdad que no tiene que ver con la luz, esto, pero también hubo fallos en la comunicación móvil, en la telefonía móvil. Y sí, es verdad, había gente que tuvo por algunos momentos cobertura. Y otros que no tuvimos cobertura
en ningún momento. Pero es verdad que ni llamadas al médico, ni al marido, ni a la policía, nada. Solo funcionaba esta línea entre madre e hija. Curioso, ¿no? Y a María le pilló el caos también trabajando, pero oye, se lo tomó con calma.
Buenas tardes, gente. Pues a mí el apagón me pilló, como a muchos, me imagino, trabajando. Y al principio, pues un poco el desconcierto. Y luego, pues como nosotros en casa, la verdad es que teníamos un poco a la antigua, pues teníamos radio de pilas, varias, de hecho. Teníamos linternas, teníamos velas, un poco de todo. Entonces tampoco tuvimos mucha necesidad y lo vivimos. Ah, teníamos hasta dinero en efectivo. Cenamos de frío, pero a raíz de ahí sí que es verdad que me compré un camping gas que lo tengo en el trastero para...
Tú fíjate qué nivel.
Está sin estrenar, pero ahí lo tengo.
¿Qué nivel?
Por si acaso.
Oye, a mí me regalaron a raíz del apagón una radio por, el profesor de inglés de mi hijo dijo, mira, me habéis hecho tanta compañía los de la radio que te voy a regalar una radio. Y desde aquí, gracias, Gaby, una radio chulísima que bueno, tiene así como una plaquita solar y tú le das cuerda. Bueno, no sé si se dice cuerda. Vamos, que funciona con pilas, sin pilas, y que es una...
¡Qué maravilla!
Cosa que está muy bien para estos casos de emergencia.
Claro, yo que tengo funciona con pilas, nada más. Si no tenemos pilas, tampoco tenemos transistor, ¿eh? Pero...
Está muy bien. Ah, y que tiene linterna también y una alarma que avisas a toda la comunidad de vecinos.
¿La radio?
La radio.
Pues qué maravilla, solo te falta el camping gas.
Totalmente, y el traje de camuflaje.
Pues fíjate, ir al médico en pleno apagón. Marga, desde luego, es una valiente, sí señor.
Hola, gente. Pues a mí me pilló trabajando. Lo que más me impactó, porque entre que no sabíamos qué había pasado, qué pasaba, qué esto, qué lo otro, es la cantidad de aviones sobrevolando el centro sin aterrizar. Llegábamos a contar 7 estelas de aviones que veías que no iban hacia el aeropuerto, sino que estaban como dando vueltas. Me dio tiempo a llegar a una cita médica que tenía.
Fíjate.
Y cuando llegué a mi casa, por supuesto, cogí un transistor y os estuve escuchando toda la tarde. Fue una situación rara. Y Dios quiera que no se vuelva a producir. Un abrazo, gente.
Bueno, pues el día que Internet nos traicionó, la radio estuvo ahí, fiel como siempre, funcionando con sus pilas y dándonos compañía.
Eso es.
Bueno, ¿y tú cómo sobreviviste al famoso apagón? Anécdotas de supervivencia en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, pues hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada.
Claro, porque el equipo está cansado.
La gran preocupación a esta hora del Atlético de Madrid es el estado alarmante de baja forma de Jan Oblak.
Manolo viene de un mes de no jugar, ¿eh?
Que yo no estoy diciendo por qué no está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca.
Ahora en Lidl y con Lidl Plus, secreto de cerdo por 2,99. Ahorras un 17%. Y Burger Meat Mixta por 3,29. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hay quien lo cuenta
quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hace justo un año, a las 12:30 de la mañana, España hizo un gesto muy antiguo. Mirar al techo.
Hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Atención, por favor. AD Renfe.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía...
A las 12:33 de esta mañana...
Nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el gene.
Pues llevo desde las 2 de la tarde al
frente de 3 hijos.
Nos han evacuado, nos han sacado fuera.
No podemos. Primero pensamos, ¿se habrán ido los plomos? Luego miramos el móvil, después el router, más tarde la calle. Y entonces entendimos que no era nuestra casa, era... el país entero. Los semáforos dejaron de mandar, los trenes se quedaron quietos como animales dormidos en mitad de la vía. En el metro hubo gente caminando por túneles, en los hospitales se encendieron los grupos electrógenos y menos mal. Y volvimos todos al papel, oye, al bolígrafo y la letra rápida de urgencia. Y mientras tanto, muchos padres intentaban llegar al colegio de sus hijos sin poder llamar, sin saber si las clases seguían, con esa angustia tan sencilla y tan enorme. Tengo que llegar como sea. En los bares se apagaron las cafeteras, murieron los datáfonos y de pronto pagar en metálico pareció una tecnología futurista. Aquel 28 de abril descubrimos algo incómodo, que nuestra vida tan moderna, tan digital, tan lista, tiene un talón de Aquiles con forma de enchufe. Y descubrimos también algo muy básico, que teníamos muchas pantallas, pero pocas pilas. Se fue la luz, falló internet, el móvil empezó a quedarse sin batería, el datáfono, como te decía, no cobraba, el ascensor no subía, el semáforo no mandaba y entonces pasó algo que parecía antiguo, pero que fue modernísimo. La gente empezó a buscar una radio.
Pues es la última hora en el aeropuerto de Madrid. Barajas, absoluta normalidad. Los pasajeros, claro, están al tanto de lo que ocurre, pero bueno.
Una radio en un coche desde la que muchas personas estaban escuchando precisamente este programa. Una radio en una tienda, en una ventana o en una cocina. Vecinos que no se conocían escuchando la misma voz, porque cuando falló casi todo, quedó eso. Una caja pequeña, con pilas, diciendo, oye, que estamos aquí. Según un estudio para la Asociación Española de Radio Comercial, unos 22 millones de ciudadanos se informaron por la radio durante el día del apagón. Es decir, la radio no solamente informó, la radio se compartió. Por eso esta tarde no vamos a hablar solamente del apagón, vamos a hablar del aparato que lo iluminó, porque el día que nos fuimos a negro también fue el día de los transistores. Pues para tocar esta historia con las manos, como harían los niños, me acompaña en el estudio de La Tarde de COPE Javier Pérez Moíño. Javier es coleccionista de radios antiguas, tiene más de 1000 aparatos, más de 1000. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Javier, lo tuyo ya no es una colección, es que es una urbanización con antena.
Sí, así es. La verdad es que empezó poco a poco y ahora nos encontramos con muchas radios.
Además, Javier, junto a su mujer, está detrás de Radio Experto, un taller especializado en reparar radios antiguas, tocadiscos y equipos clásicos. Trabajan con radios de válvulas, tocadiscos, cassette y equipos IFI clásicos. Y desde el apagón creo que no dan abasto. Tienen lista de espera de varios meses. ¿Esto es así, Javier?
Es así, sí. Desde el apagón, el día del apagón, pues mucha gente vino con radios pues, que tenía en casa, de pilas, radios buenas, pero que llevaban tiempo sin funcionar y a partir de ahí pues sí que hemos tenido bastante trabajo, pero he de decir que ya teníamos antes, porque todo este tema de las radios antiguas, que para mí es una pasión, para mi mujer pues que su trabajo y con los técnicos pues es también algo que es un negocio y hay mucha gente que le gusta pues recuperar una radio porque es vintage, es bonita por su aspecto, pero también porque suenan muy bien. Radios de hace 50, 60 años, de válvulas, suenan fenomenal.
O sea que efectivamente fue así. El día del apagón mucha gente redescubrió la radio.
Así es, así es. Nosotros en casa sí teníamos alguna y escuchamos pues atentamente las noticias. Allí en Valdemorillo, que es donde estamos, de hecho, allí la COPE la escuchamos en onda media, que se escucha uh-huh. mejor que en FM. Pero sí, a partir de ahí, y como anécdota, incluso un amigo mío que no sabía que teníamos este negocio nos contactó, quiero arreglar mi radio, y dije, pero y lo conocí y le arreglamos la radio sin saber él que estábamos detrás de nosotros.
Qué bueno. Oye, Javier, ¿qué tipo de radio se está llevando la gente a reparar en este momento?
Bueno, normalmente la gente lleva pues las radios que son que tienen una nostalgia para ellos, la radio de su abuela, la radio que tenían en su casa desde hace años, o consolas ya más grandes que con tocadiscos. Y que quieren volver a escucharlo, ¿no? Por ejemplo, el tocadiscos, ahora sabes que el vinilo ha vuelto y
sí,
se vende más vinilo.
Sí, está en una segunda juventud, CDs. Efectivamente.
Por lo tanto, pues tener un tocadiscos de los buenos, de los antiguos, no los modernos, que son, bueno, hay de todo. Pero,
que son muy estéticos, pero no son de mucha
pero
calidad, ¿no?
Pero no son tan buenos, la verdad es que vale la pena y es algo tanto decorativo como muy funcional.
Bueno, te voy a decir que Javier no ha venido de vacío, ha traído al estudio de la tarde tres aparatos de radio muy singulares y cargados, además de historia, muy bonitos. Sí. Vamos a empezar, Javier, si te parece, por la radio más importante de las que has traído, creo yo, ¿eh? No es la más cara, no es la más espectacular de las tres, pero seguramente es la que explica todo, es la que explica perfectamente que tú estés hoy aquí hablándonos de todos estos aparatos, del mundo de la radio. Es la radio que construyó tu padre en Ourense en los años 50 porque no podía comprarse una. ¿Cuál es de las tres? Es esta, la pequeñita.
Sí, la pequeñita.
Acércala por aquí y vamos a intentar...
Una radio de madera.
Describir cómo es esta radio.
Una radio muy pequeña, como el lateral tiene el altavoz, en la parte derecha el dial, el nombre de las emisoras escrita a mano por mi padre, pues Radio Ourense, uh-huh. Radio Vigo, y por detrás se puede ver cómo un herrero pues, hizo el chasis... Y se ven las válvulas.
Sí, completamente.
Ahí, pues apretadas, pues es una radio muy pequeña. Efectivamente, en aquella época, hablamos de los años 40-50, si querías comprarte una radio, igual te costaba pues 2.000 pesetas, que era como 3 salarios mensuales, ¿no? Entonces, gente como mi padre, que era muy pues, despierto, le gustaban las cosas, pues aprendió a hacer sus radios. Y la verdad es que para mí fue un cambio y fue el que motivó toda esta pasión que tengo. Cuando arreglamos la radio, conseguí que unos primos de mi padre en el pueblo la encontrasen, la trajimos y mi padre vio la radio funcionando pues como un año antes de fallecer uh-huh. y fue muy emocionante. La verdad es que a partir de ahí dijimos, esto tiene un motivo, ¿no? Y al final, pues de ahí salió Radio Experto.
Oye, pero me llama la atención cómo se podían hacer las radios. ¿No tiene mucha dificultad? Porque había mucha gente que se construía sus propias radios.
Sí, hay radios muy sencillitas que se llaman radios de galena, que son muy sencillitas, son 4 cosas y con unos auriculares uh-huh. realmente puedes hacerlas. Incluso no tienen ni electricidad, la cogen del aire y tal, pero muy, 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 muy simples. Pero después ya si tienes que hacer una radio como esta, una radio de 5 válvulas, pues sí que tienes que aprender electrónica, pero... La verdad es que al final es como todo, ponerse y hoy, pues lo que hoy hacen los informática, con redes sociales, etcétera, autodidactas, pues aquí era la radio.
¿Esta radio funciona ahora mismo, Javier?
Funciona, necesita el adaptador de 120 a 220, uh-huh. pero funciona perfectamente. Y como digo, pues fue en ese verano de pues hace ya 12 años, volvió a la vida y mi padre la escuchó y dijo, esta radio la construyó.
Qué bueno. Y la conservas, además, contigo. Sí. Javier, vamos con la segunda radio que nos has traído. Una radio, podemos decir, un tanto incómoda y precisamente por eso es interesante. La llamada Bolsenfanger. No sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, la radio del pueblo, de la Alemania nazi, un aparato que nos recuerda algo esencial. La radio puede acompañar, pero también se puede utilizar para manipular como propaganda.
Así es.
Descríbenos, ¿cómo es esta radio?
Bueno, esta radio es más, tiene un aspecto, es más antigua, está hecha de baquelita, con un altavoz central grande y debajo pues la zona de sintonización. En vez de 5 válvulas, como la que tenía uh-huh. mi padre, tiene solo 3, porque lo que hizo el régimen nazi cuando llegó al poder en el año 33 es, querían hacer una radio para todo el pueblo, que a todo el mundo se lo pudiese permitir a mitad de precio. Y consiguió 2 cosas. Una, que fuese muy barata y vendieron hasta 7 millones, pero por otro lado, ser un poco más limitada, no permitía captar emisoras extranjeras, solo las que ellos emitían, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí empezó todo lo que es la propaganda y todo lo que conocemos, ¿no?
Esto nos sirve también para hablar del poder de la radio, porque durante el apagón buscábamos una voz fiable, pero la historia nos recuerda que una voz también puede ser peligrosa si no hay libertad, si no hay contraste y pensamiento crítico. Sí. ¿Qué sientes al conservar un aparato así, que no sé, por cierto, cómo la conseguiste?
No, bueno, al final, pues a través de, pues a lo largo del tiempo, pues en subastas, otros coleccionistas, y tenemos varias que de este tipo, que lo importante está en arreglarlas, ponerlas a funcionar. Nosotros lo importante es eso, ver una radio tan antigua, del año 38, y puede funcionar, o la de mi padre. Son radios que vuelven a la vida. No es como ahora que compras un móvil y te dura 3 años, estas radios pueden volver a funcionar.
¿Esta funciona?
Está, sí, sí. Hoy, si la encendemos, ahora seguramente hará ruidos, porque aquí con tanta interferencia vamos a encenderla.
Vamos a probar la radio del pueblo. Javier, la está encendiendo.
Tarda un minuto, tardará. Uh-huh. Y mientras te comento, esto de que no se podía recibir, por ejemplo, a la BBC, ¿qué hizo la BBC al empezar la guerra? Multiplicó por 10 la señal y consiguió llegar incluso a estas radios, ¿no? Se ve el símbolo, aquí ves un águila y el símbolo de la esvástica.
Sí, es verdad.
Todas eran iguales.
Se ve en el frontal.
Todas eran iguales. Obligaba a todos los fabricantes a hacerlas igual. Por detrás podía poner, como pone aquí, Brown, que era el fabricante, pero la radio. Este en concreto es un modelo pequeño que le llamaron el hocico de Goebbels. Era el nombre que la gente tenía popularmente.
Es una radio pequeñita, cuadrada, de color madera, de madera oscura.
Mira, ya empieza a hacer algo de ruido. Ahí, pues nada, con una antena un poquito mejor y con menos interferencias de aparatos, se podría
perfectamente
coger.
Oye, Javier, vamos a salir del museo en el que estamos ahora metidos con estas radios que nos has traído a la tarde. Vamos a salir del museo a bajar la calle, porque mientras Javier nos cuenta la vida larga de los transistores, Aurora Carmona puede contarnos el día en que volvieron a venderse como pan caliente. Aurora es propietaria de Chandra, una tienda de electrónica y regalos en Madrid. El día del apagón vivió su mejor jornada en décadas, vendiendo radios, pilas y linternas. Aurora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Aurora, hablamos contigo. El apagón, bueno, fue un día para vosotros, una tarde en la que no parasteis de trabajar. ¿Cuántas radios vendisteis ese día, Aurora?
A ver, el número no sé, pero muchísimas, muchísimas. Porque fue desde que empezó hasta las 9:30, prácticamente era de noche y todo.
Bueno, es que había cola, ¿no?
Cola. Sí, muchísima. Daba la vuelta a la manzana continuamente, todas las horas. Sí, sí, la verdad que fue tremendo.
Hay una escena además buenísima, Aurora, jóvenes entrando en tu tienda y preguntando, oye, ¿cómo funciona una radio, no?
Sí, es verdad. Y la verdad, porque hasta ese momento solo se vendía más a gente mayor. Era raro que los jóvenes compraran y sí que se vendieron muchísimas. Y sí nos preguntaban cómo funciona los comercillos, no, cómo funcionaba, claro.
Oye, Aurora, después del apagón, ¿sigue entrando gente a comprar radios, por si acaso?
Sí, sigue. Y además ha estado desde el apagón, claro, de abril del 25, estos meses muy bien. No las colas, por supuesto, de ese día, porque las siguientes semanas fueron muy, muy buenas también, pero sí se... De hecho, hemos traído más modelos y todavía siguen comprando. Siempre hemos vendido muy bien, pero ahora se siguen vendiendo, pues no sé, por si acaso, y eso todavía viene gente, la verdad.
Aurora Carmona.
Y lo que sí que hemos notado es que eso sí es verdad, que el público también ha cambiado. A ver, los muy jovencillos no, pero ya a partir de 30-35 también compran más de lo que era antes.
Sí, es verdad que antes parecía que la radio era más de gente más mayor, de los abuelos casi, ¿no? Y ahora la gente, de mediana edad también se interesa por la radio, la gente más joven. Aurora, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigas con el negocio, que va desde el apagón, vamos, divinamente.
Claro que sí, muchas gracias a ti.
Gracias, Aurora. Un abrazo. Javier, la tercera pieza que nos has traído nos lleva a 1920, a Pittsburgh, a la emisora KDKK, creo que es, ¿no?
La primera emisora comercial.
Primera emisora de radiodifusión comercial. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo es exactamente? ¿Qué nos has traído?
Sí, bueno, esta radio, que es, claro, de las primeras, es como una caja, la abres y en la parte superior pues se puede ver una sola válvula y una serie de mecanismos para activarla y para enchufar los auriculares que también he traído. Uh-huh. Porque esta solo se podía escuchar
con auriculares. ¡Ay, qué bonitos los auriculares!
Sí, sí, solo se podía escuchar con auriculares. Y todo esto viene pues, por una persona de la empresa Westinghouse, se llamaba Frank Conrad, que probando y haciendo cosas, porque en aquel momento la radio no era como es hoy de emisoras comerciales, se utilizaba para el ejército, para comunicar con un barco, era telegrafía sin hilos. Y esta persona, haciendo pruebas, decidió poner música para, en un emisor para estar probando mejor el receptor. Y la gente empezó a escuchar la música y hacía peticiones. Era como el primer DJ del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, su jefe en Westinghouse dijo, esto tiene sentido, vamos a hacer una primera emisora para... Y la primera misión que hubo comercial fue de unas elecciones americanas, pues los resultados de las elecciones. Y a partir de ahí empezaron a construirse aparatos como este, y cada vez mejores, para escuchar la radio comercial.
¡Qué maravilla! Bueno, nos has traído tres como muestra de las más de 1,000 radios que ¿dónde las guardas?
Bueno, Javier, tenemos nuestro local allí en Malegorio, sí, que tenemos ahí expuesto y que invitamos a la gente a verlo. Y bueno, y en un pequeño almacén, sí.
Bueno, aquí en COPE tenemos unas cuantas. Si quieres, ahora te las enseñamos, sí, porque son muy bonitas, son muy bonitas. No sé si son 10, 11, 12, 12 radios muy antiguas. No sé si tan valiosas como las que tú tienes, pero son de verdad preciosas. Una maravilla.
Todas son valiosas. Cada radio tiene su historia.
Claro, ese es el tema, ¿no? Más allá del valor económico que tengan, es que muchas de estas radios conservan una historia y por eso mucha gente también las está recuperando, ¿no? A lo mejor las tenían olvidadas en un trastero y a raíz del apagón han dicho, oye, pues mira, es que esto tiene una historia y yo creo que funcione. Quiero que funcione por lo que pueda pasar. Javier, ¿qué radio deberíamos tener todos en casa?
Bueno, yo creo que por un lado, tener radios de los años 60, 70, que ya tienen una calidad buena y suenan muy bien, incluso para rescatar el tocadiscos y ahora que está de moda el vinilo otra vez, sonaría muy bien y no son caras. Y por otro lado, pues sí, para la parte más de emergencias, tener una radio incluso de los años 90, de pilas, son radios muy buenas y que suenan muy bien. Y de hecho no solo para escuchar AM o FM, sino la onda corta que puedes escuchar todo el mundo. Es como el internet de hace años, pero aún siguen emitiendo, ¿verdad? En China, en Pekín, en Tailandia. Es como mágico escuchar pues eso, emisoras de muy lejos.
Pues Javier Pérez Moiño, coleccionista de radios antiguas, muchísimas gracias, Javier, por tu visita, por traernos además estas joyas, estos aparatos cargados de historia.
Muchas gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
¿Sabes de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en la recta final de este programa en el que hemos hablado del apagón, en este día en el que se cumple un año del apagón del pasado 28 de abril y que nos cuentan los oyentes, Rosa.
Pues Pilar, un año cumple Arturo.
Hola, pues yo en el apagón di a luz media horita antes de que empezara el apagón. Nació nuestro bebé Arturo, que por supuesto hoy cumple un añito. Así que recordamos ese día como un día muy especial en el que además, como no funcionaba ni el WhatsApp, ni los teléfonos, ni nada más, estuvimos súper tranquilos en el hospital.
¡Qué tranquilidad para la familia!
¡Qué maravilla!
Oye, qué curioso, ¿no? Qué paradojo, sí, paradójico. Dar a luz en el día del apagón.
Pues sí, y bueno, más allá de las anécdotas, la verdad es que para los autónomos y pequeños comerciantes fue un drama con mayúsculas, como nos cuenta Gloria.
Hola gente, buenas tardes. Pues ¿dónde me pilló? Trabajando. ¿Cómo lo viví? Muy mal, porque claro, tengo negocio y 5 empleadas y ese día pues ya sabes, en blanco. El día en negro y nosotros la caja en blanco. Y que es un día que no se recuperó y que lo que se perdió, pues perdido está. Así que nada, que tengáis buena tarde, gente.
Sin duda, un agujero en la cuenta corriente, sí, que no se tapa con nada para una tienda de barrio, por ejemplo. Tampoco se nos olvida que mientras nosotros estábamos en la terraza buscando velas, las fuerzas de seguridad estaban viviendo una auténtica pesadilla logística.
Buenas tardes, gente. Ese día lo viví con mucha angustia, con mucha incertidumbre y la verdad con mucho desasosiego, porque pertenezco a la Fuerza de Cuerpos de Seguridad y no dábamos abasto para poder ayudar a toda la gente que pedía y requería nuestra presencia. Así que el único deseo que podemos pedir es que no vuelva a suceder y que se tomen las medidas oportunas para que eso no vuelva a pasar.
Desde luego, porque las ciudades fueron una selva en aquellos momentos.
Oye, que hubo gente efectivamente que lo pasó muy, muy, muy mal y ahí tuvieron que estar las fuerzas de seguridad ayudando, como siempre.
Pues sí, y terminamos con otra familia que sopla velas hoy.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí el día del apagón no se me olvidará jamás, porque ese día mi papi cumplía 79 años. Hoy cumple 80, así que muchas felicidades, papá. El año pasado fue un cumple especial. Teníamos nuestro transistor a pilas, que mis padres siempre nos han inculcado escuchar la radio, y ahí estábamos en casa de mis padres, escuchando La Tarde de COPE, luego Expósito, y bueno, con una tarta y soplando las 79 velas de mi papi. Como os digo, para mí el 28 de abril del 2025 nunca se me olvidará. Así
desde
que
luego,
nada, hoy a celebrar los 80 y con luz. Un besito.
Pues muchísimas felicidades y qué bien vinieron las velas del cumpleaños. La radio continúa en COPE, te quedas ya mismo con Expósito, que enciende su linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
La
La décima sesión de la causa conocida como el caso Mascarillas ha puesto contra las cuerdas la estrategia procesal de Ábalos y Koldo. Por mucho que el exministro haya hecho todo lo posible por aparecer como víctima y casi como indigente desde el punto de vista económico. La declaración de los agentes de la UCO, el coronel Balas y el comandante Montes, ha puesto negro sobre blanco la existencia de una trama criminal con acceso a las más altas instancias, pensada para delinquir. De esta forma, el juicio que sienta en el banquillo por primera vez a un ministro del sanchismo empieza a apuntar hacia más arriba, con el